Estamos por acá varios compas y compas del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Somos un grupo de aproximadamente 10 organizaciones que nos juntamos desde 2013 porque comenzamos a ver que en el sexenio que recién termina de Enrique Peña Nieto comenzaban a haber varias y limitaciones al derecho a la protesta social. En 2013 nos reunimos específicamente con la preocupación de varias iniciativas de ley que restringían la protesta social a través de imponer requisitos desproporcionales, solamente marchar por la mitad de la calle o irse a marchar al Estadio Azteca, y también muchas legislaciones que regulaban el uso de la fuerza de manera inadecuada, ampliando la posibilidad de que el uso de la fuerza se usara de manera arbitraria la protesta. Nos reunimos estas 10 organizaciones y comenzamos a documentar estos casos y comenzamos también a documentar en las calles casos y violaciones de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta. Al final de este sexenio, pensando en la importancia de la memoria y de seguir luchando por estos derechos y sobre todo reconociendo la importancia de seguir defendiendo la calle y la participación de las personas en las calles, es que elaboramos este informe que se llama El Sexenio de la Resistencia, informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018. En este informe lo que quisimos hacer fue documentar lo que había hecho el Frente, contar un poco cuáles fueron las violaciones que observamos en específico frente a la protesta social, pero sobre todo algo que también nos pareció muy importante desde el Frente fue darle rostro a quienes estuvieron en las calles, quienes son el rostro de las resistencias, quienes estuvieron ahí exigiendo derechos, quienes no quitaron el dedo del renglón, quienes nos recordaran cuáles eran los pendientes, quienes cuando el Congreso estaba cercado en las calles dieron las discusiones públicas, quienes cuando los derechos nos los quitaban a unos eran quienes alzaban la voz, quienes cuando nos faltaron 43 nos recordaron que son más de 37,000. Todas esas personas, todos estos rostros son los que también deben de quedar en el recuerdo de lo que fue este sexenio que termina y que también las calles fueron un espacio indispensable para hacerle frente. Y por eso también nos parecía muy importante estar acá junto con compas que han estado ahí luchando, que han estado luchando desde sus tierras, que han estado luchando desde sus calles, y darles voz también a ellas y a ellos. Entonces, ahora le voy a dar la palabra al doctor Armando García Salazar, de la Comunidad en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, para que nos cuente lo que han vivido y cómo ha sido esta historia también de lucha que ellos han tenido y de defensa de la tierra. Y después ya comentaremos un poco más también de las otras violaciones y agresiones que están en el informe. Muchas gracias, Armando, gracias por su lucha, gracias por esa fuerza y esa dignidad y por animarnos a seguir resistiendo y a seguir defendiendo lo nuestro y su tierra. Te doy la palabra.
Que así está, que así din, que así juada, que así enju. Porque jamás, que vos aquí, que voy a invitar, no a mundo, na. No coge remeni ni angeza al municipio de Lerma, Estado de México. ¿Qué tal, hermanas, hermanos? Muy buen día. Gracias por la invitación y gracias por tomarnos en cuenta y estar aquí presentes con ustedes compartiendo parte de nuestra lucha, parte de nuestra existencia. Efectivamente, como pueblos originarios que representamos no solo al Estado de México, sino a nivel nacional, estamos aquí ante ustedes dando a conocer todos los pormenores que hemos pasado por todas las situaciones de violencia que hemos tenido en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro propio país, en donde existe una constitución que ya pasaron más de 100 años y sin embargo las leyes se siguen violando día con día. Desafortunadamente, como ciudadanos mexicanos, empezamos a levantar la voz cuando algo nos toca, porque cuando tocan al vecino, cuando tocan al hermano, nuestra indiferencia es la primera que sobresale. Y sin embargo, cuando somos agredidos, es cuando empezamos a levantar la voz. En todos estos más de 12 años ya de lucha, nos hemos dado cuenta que a lo largo de todo el territorio del país, se siguen violando los derechos de los pueblos indígenas sobre todo. Se siguen violando los derechos de las grandes ciudades, se siguen violando los derechos de las mujeres, la de los jóvenes, la de los niños, la del trabajador. Todo ello porque simplemente para el pobre la justicia no existe. La justicia tiene un precio y solo el rico es quien la paga y es quien la, pues quien la se le hace llegar. A nosotros, como indígenas, como pueblos, nos pisotean nuestros derechos, nos desconocen nuestras identidades, nos quieren desaparecer. Sin embargo, es que gracias a que mucha gente de grandes comunidades en todo el territorio del país que han levantado la voz y que nos hemos hecho presentes, es como se ha dado cuenta el Estado mexicano que en realidad los indígenas existen, que los pueblos originarios ahí están y que formamos parte de este país. Desde el 2007 hasta la fecha, San Francisco Xochicuautla se ha caracterizado primero por defender su identidad como pueblo indígena y pueblo originario de México. Se ha caracterizado por defender su territorio, por defender sus lugares sagrados, por defender sus usos y costumbres. Hemos aprendido, solamente saliendo de nuestro pueblo, que en gran parte el derecho no se ejerce, se tiene que exigir, se tiene que conocer a fondo para poder pelearlo, para poder exigirlo. Y es así como nosotros hemos aprendido a caminar al lado de muchos colectivos, de muchos jóvenes como ustedes, de muchos pueblos y de muchos hermanos, de la mano, codo con codo, nos hemos hecho visibles. Hemos traspasado fronteras. Un servidor ha sido quizás dentro de la comunidad el más dañado. He sido aprehendido, he sido preso, ¿sí? Me violaron los derechos como ciudadano. Me derribaron mi casa el 16 de abril del 2016. Y todo esto, gracias a todo un sistema, a todo un régimen político que con el uso de la fuerza pública nos viola nuestros derechos, nos pisotean nuestra dignidad. A lo largo de toda esta lucha, San Francisco Xochicuautla, desde que supo que sobre su territorio iba a pasar una carretera, siempre estuvo en desacuerdo. Primero, porque las autoridades, tanto de la localidad como las municipales y la estatal, nunca nos dieron a conocer de qué se trataba ese proyecto. Con nuestra propia cuenta y con nuestra propia investigación logramos saber que era una autopista concesionada, una autopista privada, una autopista que no solo iba a pasar por nuestro territorio, que nos iba a dividir como pueblos. Y ahí empieza la lucha. Primero la lucha dentro de nuestra propia comunidad, porque allí solo unos cuantos tomaron la decisión. A los demás nos hicieron a un lado. El gobierno astutamente buscó las formas de dividirnos y lo logró repartiendo dinero, comprando conciencias. Es así como nosotros tuvimos que buscar las formas en el marco legal, sin el uso de la violencia, para poder llegar a un buen término. Primero, echando para abajo sus asambleas de los comuneros. Segundo, metiendo amparos de carácter indígena porque el Estado mexicano no nos hace el reconocimiento como pueblo originario. Y logramos llegar hasta 3 amparos con soluciones de suspensión definitiva. Sin embargo, el gobierno es astuto. El gobierno nos fue quitando a nuestros aliados, a nuestros hermanos, a nuestras comunidades y nos tuvimos que quedar solos. En la actualidad, tuvimos que buscar la forma. A diferencia de los hermanos de Atenco, en donde el aeropuerto lleva un 30% de construcción, nosotros la carretera ya es un 85%. Imparable, por supuesto. Somos la única comunidad que todavía no permite que las máquinas entren a nuestro territorio. Están en ambos extremos, eso es cierto también. Pero tuvimos que buscar formas para poder decirle al gobierno que esa carretera, desde su proyecto original, no nos gustaba. Logramos proponer, gracias a muchos colectivos, un proyecto alternativo, un proyecto que obviamente cuesta más dinero que el proyecto inicial. Y es así como estamos hasta ahorita en mesas de trabajo, poniéndonos de acuerdo para poder llegar a un feliz término. Quizás para algunos colectivos que a lo mejor aquí existan y estén presentes, fuimos la decepción de algunos. Sin embargo, tuvimos que valorar qué es lo que más nos podría convenir a nosotros como comunidad en resistencia. Un mensaje para el nuevo gobierno que está iniciando, decirles que México no solo es las grandes ciudades de todos los estados, que México no tiene sus límites en las fronteras. México está constituido por pueblos originarios, pueblos que tenemos también derecho a ser respetados, a que nuestra cultura se mantenga todavía viva. Decirles que la riqueza cultural está en los pueblos originarios y en los pueblos indígenas, a través de sus usos y costumbres. Pues yo aquí termino mi participación y muchísimas gracias. Reciban un saludo cordial de la comunidad indígena en resistencia otomí, allá en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Poquejamadi, muchas gracias.
Muchas gracias, Armando, como siempre, por su voz tan digna y su fuerza, y por seguir en la lucha, animándonos también a quienes creemos que hay que seguir defendiendo y luchando, a que vale la pena seguir haciéndolo. Y le doy la palabra ahora a Carla Ríos, que es de Marabunta, pero que además es integrante del Frente, pero que también nos puede contar varias anécdotas de cómo han tenido que funcionar como un cerco tal cual y poner el hombro para defender a quienes están en la calle y a quienes protestan. Y agradecerte también mucho, Carla, por el trabajo que hacen y por seguir ayudándonos a que las calles sigan siendo nuestras.
Hola, buenos días a todas y todos. Primero quisiera contar que Marabunta hace un trabajo de comunidad en la colonia Gabriel Hernández desde hace más de 25 años, trabajando con adolescentes, jóvenes y niños. Y hacemos esto con arte, cultura y deporte. Pero desde el 1 de diciembre del 2012 nos dimos cuenta que esto no iba a ser suficiente para reconstruir, para construir la paz, que es nuestro objetivo principal. Y entonces acudimos a San Lázaro a documentar, a atender y ayudar a los compas que se estaban manifestando ahí y que estaban siendo reprimidos. A lo largo de todo este sexenio, desde el 2012 hasta la fecha, vimos un aumento en el uso de la violencia, en no permitir que la gente se manifestara, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, reprimiendo a normalistas, a campesinos, a mujeres, a jóvenes, que con todo el legítimo derecho salían a las calles a manifestarse. Vimos un montón de legislaciones y represión que se derivaban en violaciones a derechos humanos. Nos encontramos con que los extintores pasaron a ser instrumentos que pudieran ayudar a prevenir incendios y pasaron a un tono en el que se convirtieron en armas para agredir a la gente, donde los cascos y los escudos, en lugar de proteger, reprimían y golpeaban a la gente, donde los encapsulamientos eran el pan diario de todas las manifestaciones, donde la documentación que hacían las instituciones de seguridad pública, más que fueran un instrumento para visibilizar las protestas, se convertían en un instrumento para identificar personas a las cuales luego perseguir durante todas las manifestaciones a las que asistían. Eso, aunado a lo que ya estaba legalmente permitido, como el gas lacrimógeno, como el uso de armas de fuego en algunos estados. Y entonces lo que desde la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y luego nos encontramos con el Frente por la Libertad de Expresión, que son un montón de organizaciones que coincidían con nosotros, la tarea fue posicionar la mediación, la construcción de paz y el respeto a las víctimas, porque quienes se manifestaban ya habían sido violentados en sus derechos humanos y entonces volverlos a reprimir no era la opción. Pasamos de posicionar durante estos 3 años, protestar es un derecho y reprimir es un delito, a que ahora podamos hablar de yo protesto porque, ya no aclararle a muchos y muchas que lo que estaban haciendo era represión y violaciones a derechos humanos, y entonces que ahora podamos decir por qué protestamos, que la gente, que los demás conozcan por qué estamos en la calle, por qué los movimientos están en la calle. Y en ese sentido reconocemos a todos los movimientos que estuvieron resistiendo estos 6 años, el nombre de nuestro informe por eso es así. La resistencia fue base no solo para quienes estuvieron en las calles, sino también para todos los colectivos que acompañamos. Resistir y entonces ir construyendo en comunitario fue la clave. Agradecemos mucho a todos esos movimientos, y desde Maramunta agradecemos a todas estas organizaciones hermanas que coincidieron con nosotros, y entonces vamos construyendo día a día. Muchas gracias.
Gracias, Carla. Y nada más por mencionar, igual están en el informe, pero algunos de los rostros también que quisimos que quedaran y que quedaran como rostro de lo que fue este sexenio, son los estudiantes, desde el Yo 632 en 2012, el Politécnico, el Movimiento Magisterial, si en algún momento nos permite llegar a una profesora también a platicarnos, que eran indispensables en esta lucha. Ayotzinapa y la lucha por los 43, y cómo de ahí también se hizo un movimiento más grande por nuestros desaparecidos. Toda la defensa de la tierra, ya acá el compañero de Xochicuautla nos platicaba, pero Atenco y de otros movimientos que desde sus tierras hicieron una defensa digna del espacio y de su casa, de su madre tierra. Los movimientos feministas con las mareas verdes y las mareas violetas, y muchos otros más que quedarán en el registro de lo que fue resistir a este sexenio. Y ahora le doy la palabra a Laila del Vitoria, también integrante del Frente, para que nos platique un poco más de lo que documentamos de patrones y violaciones a la protesta en este sexenio. Gracias, Laila.
Gracias, Sofía. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, un poco para compartirles justamente, pues respecto a, pues a darle un poco de datos duros, ¿no? A lo que ya comentaba Sofía respecto a la preocupación que hizo que pues las organizaciones del FLEP se organizaran, se reunieran, ¿no? Para justamente pues ir haciendo frente a pues a la tendencia que vimos a lo largo del sexenio de 2012-2018, en el que pues la represión estaba, digamos, a la orden del día, ¿no? Desde el 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, pues digamos, fue un indicador para las organizaciones pues de cuál iba a ser la respuesta del Estado ante la protesta a lo largo del sexenio. Y un poco, bueno, enmarcando pues a estos casos emblemáticos, ¿no? De las movilizaciones por Ayotzinapa, los compañeros, compañeras de Xochicuautla, los movimientos feministas, etcétera, pues justo nos dimos a la tarea un poco de documentar casos de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta, independientemente pues del impacto mediático que tuviera, ¿no? Justamente para empezar a dar cuenta de que en efecto pues el contexto para la protesta durante el sexenio fue desfavorable, ¿no? Bueno, un poco hicimos el esfuerzo de documentar estos casos de violaciones a lo largo de 2 años y medio, desde julio de 2015 hasta noviembre de este año, ¿no? Prácticamente, pues, casi la mitad del sexenio, ¿no? Que aunque no es un recuento, completo, ¿no? De todas las violaciones, pues consideramos que son datos representativos, ¿no? Y bueno, un poco, se registraron 175 casos, repito, desde julio de 2015 hasta noviembre de 2018 de este año, lo cual en promedio representa un caso de represión por semana a lo largo de 2 años y medio. Logramos registrar más bien 57 casos de actos represivos en la Ciudad de México, siguiéndoles el Estado de México y Oaxaca con 17, y le sigue Michoacán con 14. Un poco, nos guiamos para hacer este recuento. Cualquier tipo de acto represivo, ¿no? Que puede ir desde el hostigamiento, ¿no? Desde la policía ejerciendo presión de manera indebida intimidante hacia los movimientos, hacia los actores movilizados, y de ahí pues se empiezan a contar pues agresiones físicas, uso de balas de goma, encapsulamientos, el repliegue de las manifestaciones, uso de gas lacrimógeno y bueno, también las detenciones arbitrarias y por supuesto las ejecuciones extrajudiciales que se lograron documentar a lo largo del sexenio, como por el caso de Nochixtlán, por ejemplo, ¿no?, que cobró la vida de 11 personas, si mal no recuerdo. Y bueno, entonces, digamos, teniendo a este abanico amplio, ¿no?, por justo las repercusiones que tuvo en los actores movilizados durante el sexenio. Y un poco de la mano de este dato, logramos identificar pues también las razones por las cuales la gente se movilizaba, ¿no? Porque justo un poco lo que logramos identificar a lo largo de este sexenio es que la respuesta del Estado no estaba atendiendo a las causas estructurales y a las demandas concretas de los movimientos, sino a justo a ver la protesta como un problema en sí, ¿no? Como pues como ese evento que el Estado tiene que solucionar de alguna manera, ¿no? En vez de solucionar pues las demandas y los problemas que señalan los actores movilizados. Y bueno, logramos documentar que el 36% de los actos de protesta estaban motivados por derechos laborales en el contexto pues de la reforma educativa, particularmente pues teniendo como actor, uno de los actores centrales a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues que justo veían toda la serie de vejaciones a sus derechos laborales que representaba la evaluación impuesta pues por la reforma educativa. Y en segundo lugar, con 28.5%, se vio que la demanda central tenía que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ahí entran pues una serie de demandas por los bienes comunes, por cuestiones de tierra y territorio, que dentro de este 28% representa el 17% de los actos de protesta. También pues las cuestiones de defensa del agua, ¿no? Por ejemplo, logramos documentar las movilizaciones del movimiento de Mexicali Resiste, que justamente defendía, entre otras cosas, pues el derecho al agua frente a las empresas cerveceras, particularmente a Constellation Brands, justamente para evitar pues que el gobierno federal y el gobierno estatal le dieran las concesiones a esta cervecera para hacer uso de sus aguas de manera privada, pues violentando el acceso al agua de pues los pobladores y de Mexicali. Justamente vimos que pues los actores centrales de estos actos de represión fueron las policías, tanto a nivel federal como estatal y municipal, y también elementos de las Fuerzas Armadas, que también pues fue algo que también estuvimos resintiendo a lo largo del sexenio, con donde entra también la cuestión de la discusión del paradigma de seguridad, ¿no? Que lejos de, bueno, que además de afectar pues el resto de, pues sí, el uso del espacio público en general, ¿no?, para las ciudadanas, ciudadanos de pie, pues también representa un riesgo para el ejercicio de la protesta social, ya que la presencia de militares es claramente intimidatoria y bueno, por supuesto está de por medio la discusión de que pues esas tareas no le competen a las Fuerzas Armadas, sino a las Fuerzas de Seguridad, ¿no? Y bueno, en este sentido registramos pues que la mayoría de los actos represivos se llevaron a cabo por policías estatales, dependiendo de la entidad, contando por lo menos 98 casos a lo largo de 2 años y medio. Y bueno, y le seguirían 20 casos donde actuó de manera exclusiva la Policía Federal y 17 donde actuaron la Policía Federal y Estatal de manera coordinada y 6 casos donde pues justo se registró la actuación de la policía en coordinación con las Fuerzas Armadas. Y bueno, un poco respecto a las agresiones, logramos registrar 30 desalojos, ¿no?, a lo largo y ancho del país, 24 repliegues de las manifestaciones justamente por la presión de las policías, 14 casos de encapsulamientos, ¿no? Que vimos, por ejemplo, pues en esta ciudad, ¿no? Y 13 casos de usos de arma de fuego, ¿no? Donde pues también nos llama la atención por las cuestiones de que, bueno, de que el uso de la fuerza debería ser el último recurso en casos de, pues, de protestas, ¿no? En casos de que, pues, de verdad esté en peligro la seguridad de las personas que se manifiestan, ¿no? Que igual de eso nos compartirá un poco Sofía respecto a las legislaciones, ¿no? Que también, pues, han dado pie a que cada vez haya sido más común la presencia de armas de fuego en la respuesta estatal a las manifestaciones. Y bueno, un poco dentro de todos esta serie de, pues, de esta numeralia, de esta serie de casos concretos, pues también pues vimos la importancia de documentar de manera más específica, en primer lugar, los casos de violencia de género, ¿no? Por parte de agentes estatales y de agresiones contra personas documentadoras de justamente de agresiones y otros hechos represivos. Bueno, en casos de violencia sexual, me parece que es, pues, de las primeras veces que se logra focalizar sobre estos temas, ¿no? Ya que siempre hablamos justamente de, no sé, de hubo agresiones físicas contra, ejemplo, la gente, ¿no? O los desalojos, igual los casos de ejecuciones extrajudiciales, que por supuesto que son lamentables. Pero pues vimos la importancia de focalizar que pues no todas las personas ocupan el espacio de la misma manera y la respuesta del Estado, los actos represivos contra las personas no son siempre los mismos, sino que hay impactos diferenciados por cuestiones de género y de orientación e identidad sexual. Y bueno, como dos casos que logramos documentar, bueno, en el detalle viene más, en el informe viene más a detalle, pero respecto a estos casos logramos documentar por lo menos dos ejemplos, ¿no? En primer lugar, pues justo tras la manifestación del 20 de noviembre de 2014, esta movilización para Ayotzinapa, pues la compañera Laida Negrete, que es cineasta, pues sí, se logró registrar cómo los policías pues amedrentaban su presencia en el espacio público en una manifestación, pues haciendo agresiones verbales de índole sexual, llamándole puta y este tipo de insultos que no, justamente que los varones no viven dentro de estos contextos, ¿no? Sino que es una violencia muy específica dirigida hacia las mujeres por razones de género. Y también una represión dada a compañeras que se manifestaron en la representación de Oaxaca y que fueron detenidas de manera arbitraria por hacer este acto de protesta. Y bueno, dentro de su consignación, ¿no?, por policía de la Ciudad de México, pues justamente se le hicieron amenazas de violación, igual este tipo de insultos, llamándoles putas, amenazándoles con romperte los brazos, con tocamientos también. Entonces, bueno, como dos casos de justamente de esta cuestión que se tiene que visibilizar también, ¿no?, de las violencias, las violaciones a derechos humanos motivadas por cuestiones de género y de identidad sexual. Y bueno, y también pues otro foco rojo que nosotros como organizaciones del FLEPS identificamos fue la violencia hacia personas documentadoras, ¿no? Que bueno, vas teniendo el cuidado de pues no solamente documentar agresiones a periodistas reconocidos como tales, sino a cualquier persona pues que haga uso de cualquier herramienta para justamente documentar durante los actos de protesta, ¿no? Sean ciudadanas, ciudadanos de a pie, sean integrantes de medios libres, integrantes de organizaciones sociales que justamente se dedican a estas labores y demás, ¿no? Y bueno, esto enmarcarlo en el contexto, que también es importante recordarlo, de que pues México ha sido reconocido como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo después de Siria, ¿no? Entonces, pues un poco esto también se ve reflejado en contextos de protesta, donde logramos documentar por lo menos 46 agresiones a personas documentadoras, ¿no? Teniendo como un ejemplo pues la marcha del 2 de octubre de 2013, donde bueno, personas se acercaron a documentar justamente la agresión física hacia una persona por parte de la policía. Y bueno, a su vez estas personas que estaban documentando fueron agredidas de manera física, fueron detenidas arbitrariamente por su labor de documentación. Y pues pues hubo el robo y la de equipos de documentación, ¿no? Entonces, esto como un ejemplo pues de la constante que se vio a lo largo del sexenio, de que el hecho de estar ahí documentando un acto de represión pues también representó pues un foco de riesgo, ¿no?, para las personas que se encuentran haciendo esta labor de documentar. Y bueno, esto como parte justamente de un poco de los datos duros que logramos recuperar, ¿no?, de manera exhaustiva, pero sí bastante significativa, de la situación del sexenio que acaba de terminar y que, bueno, que tiene que ver un poco también con cuestiones de legislación, que bueno, eso les hablará un poco Sofía, entonces le paso el micrófono para que ella les comparta.
Gracias, gracias. Y quizá vale la pena simplemente hacer la aclaración que, como decía Laila, no pretendemos que en el informe esté en todos los casos, no es una muestra de todos los casos de protesta o represión que hubieron, pero sí nos parecía que ayudaba a dar una radiografía tanto de las causas que hicieron que la gente saliera a las calles, como cuáles eran los principales patrones observados respecto de la respuesta estatal, que justamente tiene mucho que ver con el abuso en el uso de la fuerza, con realizar encapsulamientos y detenciones arbitrarias, muchas veces incluso terminando la manifestación, con realizar castigos ejemplares y detener a líderes o a personas que estaban manifestando. Y creemos que ayuda a tener como una radiografía de cuáles fueron los rostros de la resistencia, cuáles fueron las luchas, cuál fue la respuesta estatal y también cuáles entonces son los pendientes que tienen que haber para seguir haciendo que la protesta sea ejercida y sea un espacio democrático y de tomar las calles y de discusión y de participación y de exigencia de derechos. Muy rápido, porque también ya nos está dando el rayo del sol un poco fuerte a ustedes y a nosotras. Solamente decir que también parte de la labor del Frente fue documentar, como lo decíamos, las legislaciones. Y justo vimos una tendencia que inició al mismo tiempo que se daban las manifestaciones en las calles, hubo toda una tendencia por regularlas a través de los congresos estatales y federales. Documentamos en este sexenio al menos que se dieron en al menos 15 entidades federativas legislaciones que ya sea que regulaban de manera administrativa el uso del espacio público o que regulaban el uso de la fuerza, pero de manera amplia, ambigua y que generaban posibilidades de hacer un uso arbitrario de la fuerza. Justo frente a estas legislaciones, el Frente interpuso algunos recursos legales, como en el caso de la ley Bala en Puebla, que finalmente fue abrogada, o en Chiapas, que también fue abrogada, en Quintana Roo y en la ley de movilidad en el Distrito Federal, donde hubieron incluso algunos amparos que resolvieron que era inconstitucional. Finalmente acabó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Corte resolvió que era constitucional, pero siempre y cuando se interpretara de una manera en la que no implicara una restricción de derechos para quienes se manifestaban. También sobre los delitos que normalmente se usan en contra de las personas que son detenidas en contextos de manifestaciones, observamos que son los mismos que desde hace muchos años se han utilizado para criminalizar a las personas, como el delito de sedición, que tiene toda una carga política y que incluso también en un amparo se resolvió que el delito de sedición usado en contextos de protesta daba la pauta para que se criminalizara y no se atendiera la protesta a partir de un diálogo y un procesamiento político, y que debía además bien retirarse este tipo de delitos de los códigos penales, porque permiten que conductas que son propias de protesta y de manifestación y de ejercicios de derechos puedan ser criminalizadas. También está el delito de ultrajes, ataques a la paz pública y ataques a las vías de comunicación como los más utilizados. En el caso del delito de ultrajes y ataques a la paz pública, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en amparos resolvió que eran inconstitucionales, sobre todo por taxatividad. Esto quiere decir por tener elementos muy amplios y ambiguos y que pudieran ser usados de forma arbitraria por la policía, porque además prácticamente todos los casos que documentamos son de supuesta flagrancia, en donde el dicho de la policía es el que es utilizado en contra de la las personas que se manifiestan. Ya para concluir, le doy la palabra a Luis, de Artículo 19, también organización que forma parte del Frente, para que nos cuente un poco cuáles son los pendientes que observamos o cuáles son los retos en este nuevo gobierno, si queremos seguir hablando del ejercicio a la protesta social y qué cambios se tienen que dar para que realmente podamos hacer que este derecho sea un derecho que sea ejercido y que no sea criminalizado y que las calles sigan siendo un espacio de debate y de reconocimiento entre todas y todos y no un espacio de represión.
Gracias, buen día, soy Luis Eduardo y formo parte de la organización Artículo 19, que forma parte del Frente por la Protesta Social y la Libertad de Expresión. Como ya las compañeras lo refirieron, fue el sexenio de Peña Nieto, brutal para el ejercicio de la protesta. No solo aquí en la Ciudad de México, sino a lo largo del país. Fuimos viendo diversas represiones brutales que fueron desde ataques físicos, detenciones arbitrarias, hasta tortura y hasta ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Fue la regla, la represión. Y la excepción fue el ejercicio de los derechos. Ahora, ¿qué viene para los nuevos gobiernos? El gobierno federal y también los gobiernos estatales que han entrado. En el informe mencionamos, como lo verán, cuatro puntos que consideramos importantes. No exhaustivos, no solo estos cuatro puntos, pero consideramos que son un punto de partida importante para cambiar el enfoque. El primero es cómo vemos a la protesta, cómo la hemos visto, cómo se ha reconocido la protesta. La protesta, sobre todo desde los gobiernos, se ha visto como un tema de orden público, de seguridad pública, la protesta contra la estabilidad, contra la paz pública. Así se ha visto, esa ha sido la visión predominante hasta ahora. Entonces, el primer reto, la primera exigencia directa que hacemos al gobierno federal y a los gobiernos estatales es cambiar ese enfoque, esa caracterización negativa que ha tenido la protesta por una caracterización y narrativas positivas que deben tener la protesta. La protesta no es un tema de inestabilidad o de desorden público, sino un tema de ejercicio de derechos humanos. Las calles son nuestras, son de todos y todas nosotros, no de los vehículos nada más, son de todas y todos nosotros. Son un espacio público donde podemos encontrarnos, reconocernos, asociarnos, platicar, encontrarnos, no solo de vehículos. Normalmente los funcionarios públicos desde sus edificios, desde arriba, sus despachos nos ven desde arriba hacia abajo y ven la calle como un espacio que debe ser libre de cualquier manifestación para que pasen sus camionetas y sus Suburbans. Pero no, la calle es nuestra y así debemos seguir exigiendo que no nos quiten estos espacios públicos. Segundo punto, como ya lo han mencionado también mis compañeras, derogar, quitar, borrar, eliminar los delitos que están tipificados en los códigos penales, prácticamente en todos los códigos penales de todos los estados. Delitos como ultrajes a la autoridad, que se utilizaron mucho en el sexenio, mucho, además de la represión física, de los golpes, de las ejecuciones, de la tortura, también el uso del sistema penal se utilizó de manera arbitraria para detener a personas manifestantes, aquí en esta avenida pasó mucho, acá en las calles del centro, detenerlas e iniciarles procesos penales a partir de delitos que pues están redactados de manera muy ambigua. Y valiéndose de esa ambigüedad para iniciar esos procesos penales. Ultrajes a la autoridad, o sea, con mentarle la madre a un policía ya era ultraje a la autoridad, ya te iniciaban un proceso penal y ya podías haber ido a prisión. Así, se valían de eso. Ataques a la paz pública, ¿qué es la paz pública? La paz de los funcionarios, ¿cuál es la paz pública? ¿No? Entonces, derogar, eliminar todos esos delitos. Aquí en la Ciudad de México todavía está ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública, resistencia de particulares, es otro también que se valieron para iniciar procesos contra personas manifestantes. Aquí, por ejemplo, y esos delitos están en prácticamente todos los códigos penales de los estados. Aquí, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad ha recomendado, le ha dicho al Congreso de aquí de la ciudad que derogue esos delitos y, bueno, hasta la fecha no ha sucedido, pero… ahí continúa la exigencia de derogar estos tipos penales que representan un riesgo terrible para criminalizar, reprimir e iniciar procesos penales de manera arbitraria contra personas manifestantes. También, como tercer punto, este sexenio se caracterizó también por remitir leyes que restringían de manera desproporcional el ejercicio de la protesta. Leyes ya no penales, no solo penales como las que mencionamos, sino también administrativas, leyes sobre uso de la fuerza pública. Leyes sobre uso de la fuerza pública o leyes de tránsito, leyes de movilidad que hay en todos los estados donde metían algunos artículos. Y todavía existen, al menos 15 legislaciones están así, donde hay artículos que restringen de manera desproporcional la protesta social, que obligan a dar un aviso previo y hasta condicionan, si no das un aviso previo, a que te brinden las garantías de desarrollar la protesta o piden requisitos de las o los organizadores de las protestas, datos personales, nombres, domicilios, por qué, para qué protestan, o sea, requisitos totalmente excesivos. Y legislaciones sobre uso de la fuerza también, que ponen como regla el uso letal de la fuerza, de armas letales, lo que nosotros decimos no, deben prohibirse el uso de armas letales en manifestaciones. Aquí, por fortuna, en la Ciudad de México logramos también con el trabajo desde las organizaciones que se aprobara un protocolo que aquí se llamaba de control de multitudes, se llamaba aquí el protocolo de control de multitudes aplicado a las manifestaciones desde la fuerza pública, o sea, desde ese enfoque que logramos cambiar y ahora es el protocolo para la protección en contexto de manifestaciones públicas, o sea, partiendo desde ese enfoque, desde esos términos. Lamentablemente el protocolo existe, es bueno, tiene buenos estándares, se apega a estándares internacionales, pero pues como siempre pasa, no se aplica, se queda en el papelito nada más y suena muy bonito al leerlo, pero no se aplica. Ahí va la exigencia particular en este protocolo que se aplique porque pues aquí en las ciudades donde se concentra la mayoría, como sabemos, de las protestas, de las manifestaciones. Desde aquí, pues, continuamos con esa exigencia y que, bueno, este tipo de legislaciones que les comento, además de los delitos, las legislaciones sobre uso de la fuerza o sobre estas leyes de tránsito, de vialidad, pedimos, solicitamos, exigimos que sean derogadas, que sean expulsadas, eliminadas estos artículos que restringen el uso de la protesta social. En Veracruz, en 2016, si no mal recuerdo, salió una iniciativa donde podías manifestarte del 50% de la banqueta para allá, o sea, una verdadera estupidez. Y en el sexenio de otro represor, Javier Duarte. Y bueno, como cuarto punto, que les digo, son estos cuatro puntos, un punto de partida importante, pero no es exhaustivo. La policía, los controles a la policía y las investigaciones. Hasta la fecha no conocemos ninguna sanción de todo el cúmulo de represión que hubo en el anterior sexenio, ninguna sanción a policías que cometieron violaciones a derechos humanos, incluso violaciones graves a derechos humanos. No conocemos ninguna sanción, no hay sanción. Y esta impunidad es la que permite que sigan cometiéndose estas violaciones a derechos humanos. Mientras exista esta impunidad, como sabemos, seguirá la situación tan perversa y continua de violaciones a derechos humanos. Entonces, lo que proponemos, un punto concreto aquí, que haya una supervisión externa a la policía, porque ¿quién investiga a la policía? La misma policía adentro de las instituciones policiales de honor y justicia, esta comisión de honor y justicia, y abren sus expedientes administrativos, o sea, ellos mismos se investigan y por eso hay impunidad y por eso no hay sanciones. Entonces, que sea una supervisión o un órgano externo que vigile y supervise a la policía desde afuera, no desde dentro. Y también los mandos, también es otro punto importante, la cadena de mando. ¿Quién fue el responsable del operativo de organizar a los equipamientos, a los policías? Eso tampoco, la responsabilidad tampoco, si menos llega a quien la cometió directamente, menos llegó a los mandos, que también son parte de la responsabilidad, son responsables. La cadena de mando es fundamental y también ahí impunidad total, nada de sanciones. Entonces, debemos empezar a cambiar partiendo de estos puntos específicos y sobre todo, principalmente el reconocimiento positivo de la protesta, el discurso que maneja la narrativa oficial, no es un tema de inestabilidad. Desde esa caracterización creo que podemos ya empezar a partir, pero hay mucho por hacer y ojalá que no se repita lo que pasó el sexenio anterior, que fue verdaderamente brutal, detenciones al por mayor, hasta un señor que estaba con su cajón de bolero el 1 de diciembre de 2012, pues también arrasaron con él y arrasaron con cualquier persona que estaba así, brutal. Entonces, pues la exigencia va para el nuevo gobierno federal y para los gobiernos locales. Y bueno, aquí termino, gracias.
Gracias, Liz. Pues ahí está clara la ruta de qué es lo que tendría que venir para adelante en términos de reconocimiento de la protesta, de legislaciones, de derogación de tipos penales y de impunidad y sanción a responsables. Que además es algo que ha representado el sexenio en general, la crisis de violaciones a derechos humanos se ha dado en un contexto de impunidad que permite que se siga repitiendo y sucede lo mismo con la protesta. Escapa de este sexenio, pero el caso de Atenco, en donde al menos sí hay un personaje común de este sexenio y ese momento, justo está también en espera de la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de controles adecuados a la policía, las detenciones arbitrarias, la tortura sexual a mujeres que, como decía Laila, son especialmente castigadas por hacer uso del espacio público. Entonces esperemos que poco a poco y el trabajo del Frente seguirá abonando a eso, a tener mejores condiciones para ejercer la protesta y sobre todo para el ejercicio de derechos, que son las causas que están detrás de la protesta. Y pues muchas gracias a todas las que aguantaron acá en el sol. Por acá tenemos también informes a quien les falte, creo que por allá están ya repartiendo. Y pues a seguirle adelante en lo que viene.